Corintios, donde habíamos dejado capítulo 6. Segunda Corintios, capítulo 6, verso 3. Ahí hasta ahí habíamos llegado. Durante todo el año pasado estuvimos viendo mucho de aquí. La carta a los Corintios es la carta más personal del apóstol Pablo, donde más nos revela su corazón, sus motivaciones, por qué él hacía lo que hacía. Para mí es particularmente valiosa, para cualquier pastor, sin duda es muy, muy querida esta carta, porque al abrir Pablo su corazón, lo hace sobre todo para decirnos cómo él hacía el ministerio, qué es lo que le motivaba a hacerlo. Y lo hace esto Pablo porque los corintios están cuestionando su integridad. Y por eso esta carta es tan bonita para cualquier pastor. Nos ayuda mucho a entender de qué se trata el ministerio. Pero también debe ser muy preciada para cualquier cristiano, cualquier cristiana. Y por eso también exponemos estos pasajes, procurando también aplicarlo a nuestras vidas. Porque de alguna manera la Biblia nos enseña que todos debemos servir a Dios. No solo algunos, todos. Dice allá en 2 Corintios, justamente, capítulo 5, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió resucitó por ellos. Los que viven, somos los cristianos, los convertidos, ya no viven para sí, sino para aquel que murió resucitó por ellos. Todos, de alguna manera, en mayor o menor grado, debemos vivir para Cristo, servir a Cristo. Y esta epístola nos enseña cómo servir a Cristo, ¿sí? A todos. Dice en capítulo 6, verso 3 hasta el 13 vamos a tratar de ver hoy. Dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestras y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. El ministerio es servir a Dios. El ministerio en sí es algo un tanto contradictorio. Dice una persona, es irónico que el predicador sea uno de los más amados y respetados de los hombres, y al mismo tiempo uno de los más odiados y despreciados en su comunidad. Para quienes creen en el evangelio que predica, es un padre espiritual reverenciado, un mentor, un maestro. Les proclama la verdad divina, los alienta, les da esperanza, los instruye a aplicar la palabra de Dios. Pero para quienes rechazan su mensaje, es la voz de juicio que los acusa, irrita y agita. Para ellos es un agitador que irrumpe la tranquilidad de sus vergonzosas vidas y trastorna su pecaminoso mundo. Notablemente, el modelo más grande de esa contrariedad es Jesucristo, que es recibido un domingo con alabanzas, con lores, con todo tipo de manifestación de gozo, y 4 días después la misma gente, piden que lo maten, con desprecio, con burla. ¿Cómo puede ser? Tremendo. Bueno, el apóstol Pablo, aquí a los corintios, los que han estado todo el año pasado siguiendo la enseñanza, está sufriendo de alguna manera esta contradicción del ministerio. Él fundó la iglesia, él con mucho sacrificio estuvo allí en la ciudad de Corinto por 1 año y medio predicando el evangelio, y resulta que después de un tiempo los mismos corintios que él ganó para Cristo lo están despreciando, lo rechazan, no lo ven como un hombre digno, no dudan de que él sea realmente un hombre sobre cuya vida reposa la bendición y la mano de Dios. Y entonces Pablo les escribe, y en un sentido, si bien dice que no se quiere defender, que no se quiere recomendar, en un sentido sí lo hace, no tanto en forma personal, sino él ve que es necesario defender su ministerio, porque en la ciudad de Corinto se han introducido falsos apóstoles que están a punto de devorarse, por decir así, a la iglesia. Y entonces sí se ve en la necesidad de Pablo de explicar su ministerio, de mostrar lo que debe ser el ministerio de un hombre fiel ante estos hombres y mujeres en la ciudad de Corinto que no se dan cuenta, que no lo respetan. Él los ama y los corintios a cambio le devuelven desprecio, crítica. Y de alguna manera, para establecer desde el principio todo lo que vamos a explicar de este pasaje, de alguna manera a mí me parece valioso hacer una conexión a la vida de cada uno de nosotros, no solo de un predicador, de un pastor, de un ministro. Porque como dijimos, cada uno de nosotros de una u otra manera servimos a Dios. Y yo creo que es la experiencia común de un cristiano, de nuevo, en mayor o en menor medida, de que amando personas dentro, en el contexto de una iglesia local, en el contexto de querer servir a Dios, es muy, muy común que no se nos devuelva el amor que nosotros damos. Que no se nos trate como nosotros tratamos. Que no se nos corresponda el afecto, el sacrificio, lo que sea que uno hace para servir y bendecir a otros. Lo cierto es que las relaciones personales dentro de una iglesia local no siempre son lo que nos gustaría que sean. No solo otra vez, desde el... No es esto un reclamo de mi parte, para nada. No solo desde el pastor hacia la congregación, sino aún entre los hermanos en la iglesia. A veces sucede eso. Y vamos a tomar principios de acá, ¿sí? De alguna manera lo que fue la experiencia de Pablo y la forma en que él maneja esta experiencia y todo el contexto, de alguna manera, tanto anterior como posterior, nos va a dar una gran, una gran clave para comprender por qué así son las cosas dentro de la iglesia. Una iglesia local debería ser como un pedacito del cielo acá en la tierra, como un anticipo de lo que va a ser el cielo, pero no lo es, debería ser. Lamentablemente a veces las iglesias nos producen dolor, nos producen tristeza. Las personas en las iglesias nos lastiman, muchas veces. Y eso le pasaba a Pablo y eso le pasa a cualquier fiel cristiano a lo largo de toda la historia. Lamentablemente hay personas que ante esta realidad dejan la iglesia desilusionadas pensando que es todo una gran mentira, pero no lo es, claramente que no. Pablo comienza explicando que él hace todo lo posible para agradar en un sentido a los demás, complacer a los demás, en el sentido de para lo que es bueno, digamos así, para no ser tropiezo al Evangelio, para no él con nada de su conducta haga que las personas le den la espalda al Evangelio. Él trata de agradar a los demás, trata de no ser tropiezo, de no hacer nada ofensivo, pero aún así las personas se sienten ofendidas con lo que hace Pablo. Y podríamos decir nosotros, otra vez pensando en todos nosotros, antes de meternos, así como decimos que no siempre las relaciones dentro de una iglesia son lo que nos gustaría que sea, nosotros siempre deberíamos procurar agradar a los demás en lo que es bueno, como nos dice en Romanos 14. Siempre deberíamos tratar de servir a los demás. Siempre deberíamos procurar no causar ofensa al Evangelio. Pero no siempre es posible agradar a todos en todo, es lo que nos muestra aquí. Y no siempre recibimos el amor que nosotros damos a los demás. Eso de alguna manera nos enseña este pasaje. Veámoslo. Voy a dejar, solo menciono al principio qué conexión tiene con nosotros. Vamos a explicar todo el texto y dejar para el final aplicaciones más específicas para nuestra vida. Dice, verso 3, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. La palabra tropiezo ahí sería mejor traducirla como ofensa. En el griego hay dos palabras para tropiezo. Una es escándalon, que Pablo justamente dice que el evangelio es tropiezo y que cuando queremos quitar el tropiezo del evangelio nos quedamos sin evangelio. Hay ministerios, lamentablemente, iglesias, que han pretendido que el evangelio no cause ofensa a nadie y ya no predican ya el evangelio. Sacaron todas las partes ofensivas. Decir a las personas que están perdidas, que son pecadores, que son depravados, que Dios ha dado vuelta la cara para no ver el pecado que cada uno de nosotros tenemos, etc. El evangelio es tropiezo. Cuando Pablo dice acá que él procura no dar ocasión de tropiezo, es otra palabra, no es la palabra escándalon, sino que es la palabra proskepe, que quiere decir ofensa. La idea es que Pablo no quiere llevar a otros a pecar, a cometer un error, no quiere que su vida, su conducta moral, es el punto acá, sea una excusa para que otros digan, no, mira, en esa iglesia son todos unos mentirosos. ¿Cómo este va a venir a hablar de Dios? Mira cómo vive. De eso está hablando Pablo acá. No del evangelio. Allá en 1 Corintios, el mismo Pablo escribe, 1 Corintios capítulo 1, dice que la palabra de la cruz, verso 18, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Verso 21 del mismo capítulo 1 de 1 Corintios dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, escándalon. Y para los gentiles locuras, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. El evangelio es tropiezo para la gente. Por la gracia de Dios, nosotros que lo hemos aceptado un día fue porque el Señor obró en nuestro corazón para no ver, para ver belleza en Cristo, para ver que eso era lo que necesitábamos. Pero si no fuera por Dios, lo hubiéramos despreciado igual que lo desprecia la mayoría de la gente. Pablo no habla de eso, de quitar ese tropiezo, y lamentablemente iglesias hoy obsesionadas con ser pertinentes a la cultura, ser piolas, como decimos en Argentina, a la gente del mundo, enseguida se dan cuenta que la única manera de ser agradable a las personas es quitar el evangelio de la predicación. Y hablan de cualquier cosa menos del evangelio. Y a la gente les encanta ir a esas iglesias. De ninguna manera Pablo jamás está hablando de eso, todo lo contrario. Está hablando de su moral, de su conducta, de su vida. Nosotros deberíamos preocuparnos, todos nosotros cristianos, de compartir el evangelio, de explicar el evangelio, de predicar el evangelio. Y si eso causa ofensa, bueno, soportarlo. Pero de ninguna manera cambiar el evangelio para agradar a los demás. Y por otro lado, sí deberíamos preocuparnos porque nuestra vida no ofenda a nadie. Que nuestra conducta, nuestra manera de vivir, de conducirnos con los demás, la manera en que manejamos nuestras finanzas, si hemos adquirido deudas, pagarlas, si trabajamos, trabajar como el mejor trabajador, etcétera, etcétera. Ser el mejor compañero, ser la mejor compañera, ser el mejor hijo, la mejor madre, etcétera. Porque, como dice Tito, nuestras vidas deberían adornar el evangelio. Capítulo 2 de Tito dice así, que deberíamos nosotros procurar que nuestra vida adorne el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La gente es asombrosa, las excusas que pone, porque por más que tratemos de agradar, siempre encuentran algún detalle. Y a veces uno escucha cosas que son notables. Personas dicen, no, me crucé a tal o cual hermana por la calle y ni me saludó. Se supone que es cristiana, me tendría que haber saludado. El pastor predica muy largo, por eso no va a la iglesia la persona. Todo lo que quieren cuando vas a la iglesia es tu dinero, dicen algunos, por eso no van, etcétera. Por más que nosotros nos portáramos como ángeles sobre esta tierra, aún así la gente encontraría razones para acusarnos. Pero imagínense cuánto más sería si tu vida no fuera como Dios quiere. Si habría un tendal de deudas que vos dejaste acá por la ciudad, si tu conducta fuera deshonesta, imagínate. Imagínate lo que sería, ¿no? Saber algún día que personas nunca jamás quisieron pisar esta iglesia porque te conocían a vos. Y decían, no, yo a esa iglesia no voy ni loco voy a esa iglesia. Mirá cómo viven esas personas. Bueno, de eso está hablando Pablo. Dice para que, estábamos en 2 Corintios capítulo 6, verso 3, para que nuestro ministerio no sea vituperado. La palabra vituperado es la palabra criticado, calumniado. Y note que Pablo no está hablando de su vida, sino del ministerio. Él procura con su vida vivir una vida ordenada, una vida ejemplar, para que el ministerio no sea criticado, calumniado. Esa debe ser nuestra motivación. Yo no trato de caminar recto para que la gente me admire a mí ni para que te admire a vos, sino que queremos que las personas presten atención al mensaje que nosotros predicamos, el Evangelio. Eso es lo que nos importa, el ministerio de la iglesia, el reino de Dios nos interesa. No defraudando, dice Tito, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Eso es lo que nos importa, no nosotros, no nuestra fama, no nuestra reputación. A fin de cuentas, lo que más nos debe preocupar a nosotros es qué piensa Dios de nosotros. Porque como decimos, cuando nos obsesionamos demasiado por querer dar un buen testimonio, al final nos damos cuenta que casi es imposible complacer un incrédulo. Yo lo he visto temprano en mi vida cristiana, en mi familia, porque sí me he roto el alma por ser un gran hijo desde que me convertí, y aún así parecía que nada era suficiente. Siempre al contrario, los incrédulos enseguida se dan cuenta que saben dónde meter, dónde duele, ¿no? Y dicen, ah, ¿y vos que sos cristiano haces eso? ¿Y vos que sos cristiano lo otro? Y parece que están esperando que uno sea, no sé, la encarnación de la Trinidad, ¿no? Y siempre están metiendo el dedo en eso. Bueno, al fin de cuentas, tenemos que, todo esto es una gran verdad. Debemos preocuparnos para que no nos difamen, no nos acusen de nada que sea cierto. Puede ser que nos estén acusando igual de algo que no es cierto. Puede ser que te estén acusando o tratando de manipular en tu casa porque no haces lo que ellos quieren que vos hagas. ¿No? Al fin de cuentas, cada uno de nosotros debe, por sobre todas las cosas, buscar agradar a Dios. Eso es lo que más nos debe importar, complacer a Dios con nuestra vida. Pablo, el mismo Pablo que dice acá, que trata de no causar ofensa al ministerio, dice en Gálatas 1:10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, dice Gálatas 1:10. O sea, hay una línea delgada ahí. Si lo único que a mí me importa es que los demás me quieran y me acepten y no tengan nada malo que decir de mí, bueno, cuidado, porque puede ser, en algún punto puede ser que ya me olvidé de complacer a Dios. Debemos hacer todo lo posible para que no me acusen de nada como de malhechor, dice allá Pedro, primero Pedro. Pero aún así puede ser que nos acusen de algo. A Cristo lo acusaron. No, nunca, dice, no pecó ni se halló engaño en su boca y le acusaron de todo tipo de cosas. ¿Verdad? A Juan el Bautista le acusaron de cosas. De alguna manera, es casi imposible que en todas las cosas agrademos a todos. Esto está muy, muy claro. Pablo dice en general, está bien, cada tanto hay un ruido en la puerta, es un perro. ¿Sí? No hay que preocuparse. Los perros no van al cielo. Bueno. Si no, lo dejábamos entrar para que escuche, pero no hay caso. Es muy interesante. No quiero agregar demasiado material para alargar el sermón, pero para mí me resulta interesante que Pablo en 2 Corintios, por momento dice que no se recomienda, después dice que se recomienda, que sí, que no, parece que está como, parece confuso. Solo a modo, de aclaración, por si alguno de ustedes leyendo 2 Corintios en algún momento dice, y esto parece que Pablo parece un hombre indeciso, no lo es. En 4.2, 2 Corintios 4.2 dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Dice que se recomienda acá Pablo, a toda conciencia humana. Capítulo 5, verso 12, dice, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Pablo dice a los corintios, yo no me estoy recomendando a ustedes, les estoy dando argumentos para que se defiendan contra los que están metidos en la iglesia que me están acusando a mí, falsamente. Y ahora dice el 6.4, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Es evidente cuando leemos 2 Corintios que Pablo está a la defensiva, porque lo están atacando. La gente que lo debería amar a él, que le debería agradecer y admirar, lo desprecia. Y es inevitable, en un sentido está a la defensiva. Pero lo que está diciendo acá Pablo, todo este capítulo 6, no es que está él recomendándose a los corintios, sino está explicando cómo él se conduce en general para todas las personas. Por eso dice, recomendándonos en todo como ministros de Dios. Como decía en el capítulo 4, a toda conciencia humana. Pablo lo que está diciendo es que, ante las falsas acusaciones que él recibe ahí, que él procura vivir una vida intachable para no poner tropiezo al Evangelio. Pero en un sentido Pablo sí se está defendiendo. Capítulo 12 de 2 Corintios, verso 11. Y esto es importante entenderlo, para valorar lo que está pasando aquí. 2 Corintios 12, 11. Me he hecho un necio al gloriarme, dice Pablo. 2 Corintios 12, 11. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros. Porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Noten el reclamo de Pablo. Ustedes me tendrían que alabar a mí. Un poco osado, ¿no? Pero él, de alguna manera, Pablo siente como padre espiritual de ellos que ellos deberían estar un poco agradecidos, al menos. Y no es lo que pasa. Por eso dice, ustedes me obligaron a gloriarme, a decirles todo lo que yo hago. Y esto no es nada. Después viene más específico. Acá está hablando en forma general de lo que él trata de hacer. Pero esto es importante tenerlo en mente, porque estamos diciendo que no siempre en una iglesia somos tratados como nos gustaría. Miren Pablo, en el fondo como humano, ¿cómo no le hubiera gustado a él que todo el sacrificio que le hacía? Porque es un hombre que se rompió el alma por extender el evangelio, y resulta que en algunas iglesias no solo no le agradecían, sino que hasta hablaban mal de él. Qué triste, ¿no? Duro, muy duro. Dice Pablo que él entonces se recomienda, nos recomendamos en todo, verso 6.4, como ministros de Dios. Nos recomendamos en todo como ministros de Dios. De nuevo, pensemos en todos nosotros. Pablo es un ministro, es un apóstol, pero en el capítulo anterior dice que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y lo dice no solo a Pablo, sino a los cristianos. Dios, al llamarnos a la salvación, nos llamó para ser salvos, pero también nos llamó para servirle a Dios en lo que llama en el capítulo 5 el ministerio de la reconciliación, es decir, para anunciar a otros que se reconcilien con Dios. Tenemos un ministerio de Dios, pero este ministerio no es un lecho de rosas. Piense por un momento. Nadie trata de reconciliar a dos personas que son amigas. Cuando vos querés reconciliar a alguien, es porque alguien está peleado con otra persona. que Dios nos llame al ministerio de la reconciliación significa, de alguna manera, que Dios nos está llamando a reconciliar a enemigos. Y eso nos explica el capítulo 5, y esos enemigos son las personas que son enemigas de Dios. Y Dios ya hizo de su parte todo lo posible para que exista esa reconciliación, eso sucedió en la cruz, pero ahora Dios nos usa a nosotros para ir a anunciar ese mensaje de salvación, de perdón, de paz entre los hombres y Dios. Bueno, eso es un trabajo peligroso. Que Dios nos haya dado el ministerio de la reconciliación no quiere decir que vamos a tener éxito cada vez que hablemos a alguien, le roguemos, como dice acá, que se reconcilie con Dios un poquito antes. Muchas veces no. Muchas veces no. Muchas personas a las cuales Pablo se le acercó con este mensaje de reconciliación lo rechazaron. En algunos lugares lo apedrearon. En otros lugares lo azotaron con varas, lo pusieron en una cárcel, lo persiguieron por todas partes. Y si usted conoce algo de la historia del cristianismo, sabe que en muchos lugares, cuando algún santo varón de Dios o alguna mujer piadosa se acercó a querer justamente ser ministra o ministro de reconciliación, las mismas personas reaccionaron como esa multitud embravecida allí en Semana Santa, ¿no? Mátenlo. Basta ya. Silencien a esa persona. No lo soportamos más. Torturémoslo. Y noten cómo dice Pablo que se recomienda entonces como ministro de Dios. Y empieza a dar una lista. Notablemente la lista, ustedes miren por un momento la lista, que son todas como dificultades, menos la primera. Dice, en mucha paciencia, la primera frase. Después dice, en tribulaciones, necesidades, angustias, azotes, cárceles, tumultos, trabajos, etc. Todas dificultades. Pero la primera es una virtud, no una dificultad. Muy interesante. Lo que está diciendo de alguna manera Pablo, que él se recomienda como ministro de Dios mostrando paciencia en todas esas cosas que después enumera. Y esto es maravilloso. La paciencia es una virtud preciosa que Dios nos ha dado como creyentes. La palabra aquí, paciencia, es la palabra hupomone, que es hupo en griego es debajo y mone es permanecer, es soportar debajo de una carga. Esa es la idea. Permanecer debajo, perseverar, resistir firmemente. Es una de las virtudes que más magnifican a nuestro Salvador. Soportar, soportar y soportar. Es admirable la paciencia. Solo un texto, hay muchos en el Nuevo Testamento, pero me llama la atención mucho Romanos 5. Les pido que lo busquen porque les quiero mostrar algo que a lo mejor nunca vieron. Romanos 5, verso 3. Romanos 5, 3 al 5. Y no solo esto, dice Pablo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ahí está, upomone. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La palabra ahí, prueba, es la palabra dokimazo, que sería mejor traducirlo aprobación. Dokimazo es probar algo con vistas a que pase esa prueba. Es como si alguien quisiera probar, no sé, se comprueba una joya y duda si es falsa o es verdadera, y hace una prueba para ver si es verdadera. Y sí lo es. Lo que está diciendo acá Pablo es que la tribulación produce paciencia, firmeza, upomone. Y esa firmeza demuestra o aprueba que sos un hijo de Dios o una hija de Dios. Cuando una persona soporta la tribulación de una manera sobrenatural, eso te da a vos, que estás bajo la tribulación, la confianza de que sos un hijo o una hija de Dios. Porque si no, no lo hubieras soportado jamás. Y eso es lo que dice acá, que da esperanza de que te has convertido, porque si no, no lo hubieras soportado. Y esa esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo de la promesa. Noten, en esta lista, por eso elijo mencionar esto solo, en esta lista equipara esta paciencia, esta firmeza ante la prueba como un fruto, una evidencia de que uno es un hijo de Dios. Y Pablo dice que la manera en que él procura no traer tropiezo al Evangelio, sino recomendarse como ministro de Dios, es por medio de soportar una serie de cosas. Porque al soportar todo eso y seguir adelante, y soportar y seguir, y soportar y seguir, es una muestra de que Dios está con él. Si no, no lo podría soportar. Ese es el punto. Y eso lo subrayo un poquito, aunque después vamos más rápido en otras cosas, porque para mí es un ánimo que debemos recordarnos a todos nosotros. Lamentablemente hoy en el cristianismo, entre comillas, versión posmoderna, parece que la promesa es venir a hacerte cristiano que se te va a resolver todo. Pará de sufrir, todo te va a ir fenómeno. Mentira, mentira. Eso no es así. Un cristiano soporta lo que sea por amor al Señor. Y soporta, y soporta, y soporta. No es que Dios te garantiza que al hacerte cristiano ya te alivia todas las cargas, sino que te va a ayudar a llevar tus cargas. Lo que sea que venga. Y eso es lo que está diciendo acá Pablo. Y eso es lo que confundía a los corintios. Ya lo hemos visto. Porque tenían una mentalidad completamente mundana, superficial. Ellos pensaban que si Pablo realmente era un apóstol de Dios, tendría que aparecerse, no sé, en un Mercedes-Benz, con vestido con cosas de oro y como un gran hombre, como un ejecutivo. Porque así se manejan los hijos del rey, así se habla hoy en día. Mentira, mentira. Pablo está diciendo, no es así, queridos hermanos. Ustedes no sean niños en el modo de pensar. Por favor. Yo soy un hombre de Dios y la forma en que yo creo que Dios se ve en mi vida es cómo soporto todas las cosas que soporto. Y así debe ser en cada uno de nosotros. Pablo no veía su sufrimiento como apóstol, como un desvío a lo que debería haber hecho o lo que debía haber sido, sino más bien como lo que debía ser. Estaba haciendo lo que debía ser, eso es la vida de un apóstol. No era un castigo por la maldad o por el pecado, para nada. Es el sufrimiento de alguien que es justo. Y entonces da la lista, son 9, ahí habla de 9 dificultades que él soporta. Y es muy interesante, la lista se divide como en 3 grupos de 3. En primer lugar, los 3 primeras son como el sufrimiento general, las 3 siguientes sufrimiento que le producen otros, y las 3 últimas sufrimientos que él se autoinfringe. Dice en tribulaciones, necesidades y angustias. Problemas, podríamos decir, privaciones y angustias. Esa es la idea. Todo tipo de problemas generales, necesidades o privaciones generales y angustias también. 3 palabras en sentido general. Todo esto tiene su correlación en el libro de Hechos. Usted lo puede ver, la cantidad de cosas que le pasaron a Pablo. Después habla de 3 dificultades que son infringidas por otros hacia él. Dicen azotes o golpizas, maltratos en cárceles. Eso lo vemos muy bien en Hechos 16, cuando primero lo azotan con vara y después lo meten en la cárcel. Recuerden ustedes. Y disturbios o tumultos. También hemos hecho eso en Hechos 13, verso 50, Hechos 14, verso 19, Hechos 16, Hechos 17, Hechos 19. Pobre Pablo. Uno lee Hechos y dice, wow, este hombre es Terminator. No lo pueden matar. Y sigue adelante. El hombre no hay forma de callarlo, de silenciarlo. Y después agrega 3 más que tienen que ver más con el sacrificio que él se autoimpone para servir a la iglesia de Cristo. En trabajos, la palabra ahí es trabajo arduo, trabajo duro. En desvelos, la idea es que por causa de servir a Cristo pasó muchas noches sin dormir, presumiblemente para poder coser las tiendas, porque él no quería ser gravoso a ninguna iglesia. Así que de día ministraba a los hermanos, de noche trabajaba para poder vender algo, tener un ingreso monetario. Y en ayunos, dice. La idea es, la palabra es, en algunas versiones se traduce hambre, pero es la palabra correcta es en ayuno. La idea es un ayuno voluntario, en no comer. No sabemos si es porque no tenía con qué comer o porque ayunaba por su amor por las iglesias, no lo sabemos. Toda esta lista ejerce un efecto muy fuerte. La gente que conoce del idioma griego nos dice que es una lista larga, yo la leí despacito a propósito. Toda esta acumulación de problemas y problemas y problemas produce un efecto muy fuerte, lo que se llama la retórica. Pablo lo que está diciendo es que él soporta y soporta y soporta todo tipo de dificultades. Y ahora va a cambiar a hablar de virtudes. Noten ustedes, cualidades éticas, verso 6, dice en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. De nuevo, rápidamente solo mencionar pureza, por supuesto se refiere a su conducta inocente, sus motivos puros, genuinos. Cuando habla de ciencia, Pablo se refiere que no hacía las cosas así a lo loco, sin saber lo que estaba haciendo, así de un lado al otro, sin tener un plan, sin conocimiento de cómo de la voluntad de Dios. Cosa que también le acusaban, allí a los corintios, le acusaban de que él no sabía bien lo que estaba haciendo. Ya lo hemos visto. 2 Corintios 11:6 dice, porque aunque soy tosco en la palabra, dice Pablo, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Lo que pasa que en el capítulo 2 menciona a Pablo, él les había prometido que iba a ir a visitarles y al final cambió de idea. Y explica todo eso. Y eso a ellos les lo tomaron mal, como diciendo, este hombre nos dijo una cosa, después hizo otra, iba a venir, después no vino nada. ¿Qué hace? Y Pablo entonces de nuevo se defiende de que él de alguna manera busca guía de Dios y busca ser sabio y no es que hace las cosas sin conocimiento, él conoce. Él puede evaluar una situación y tomar medidas apropiadas de acuerdo a lo que es mejor. Después dicen longanimidad, interesante la palabra longanimidad, muchas veces se traduce paciencia en la Biblia también, pero es otra palabra. Upomone, que habíamos visto que la paciencia es soportar el peso, tiene que ver más con las circunstancias. Longanimidad es la palabra macrotumía en griego, que es muy linda. Macro quiere decir largo, tumía es como un ánimo largo. Y más tiene que ver con paciencias con personas insufribles. ¿Sí? Upomone tiene que ver más con las circunstancias difíciles. Macrotumía tiene más que ver con personas. Acá dice longanimidad. Es como un longanimidad no lo usamos más en nuestro idioma, pero es un ánimo largo. Es como que es una persona que es difícil hacerla enojar. Podés probar y probar y probar y la persona nunca se enoja, es mansa. Bueno, Pablo dice que también hace su ministerio en longanimidad, soportando muchos maltratos, amando a las personas y recibiendo a cambio injurias. En bondad. Alguien dice que la paciencia, longanimidad, esto tiene que ver con la forma en que reaccionás, pero la amabilidad o la bondad es más, tiene que ver con algo proactivo, cómo vos te manejás con los demás. Todo eso, todas estas listas que estamos mencionando, todo esto embellece el Evangelio, adorna el Evangelio. Leía de un comentarista antiguo llamado Lapide, dice que un misionero en Japón, lo enviaron a Japón y predicaba y predicaba y predicaba, y a la gente le interesaba lo más mínimo escucharlo. Y un día estaba predicando en la calle y un japonés le escupió en la cara a este predicador cristiano. Y el hombre se limpió el escupitajo y siguió predicando. Y eso produjo la admiración de los que estaban viendo. Porque para ellos eso es algo, esa grandeza de ánimo, esa actitud les impactó. Y a partir de ahí, dice Lapide, este hombre empezó a tener fruto en su ministerio. Porque vieron esa longanimidad, esa bondad, esa actitud de decir, wow, ¿cómo? ¿Por qué este hombre no se enojó? ¿Por qué no lo insultó? Y eso solo es posible como fruto del Espíritu Santo. Por eso Pablo acá, de una manera muy notable, en medio de un montón de virtudes, agrega la frase en el Espíritu Santo. Y esto ha hecho que muchos comentaristas digan, no, acá algo está mal acá, porque en el Espíritu Santo no es una virtud. La pureza sí, la bondad, la longanimidad, bárbaro, pero el Espíritu Santo, capaz que quiso decir con un Espíritu Santo, Espíritu con minúscula. No creo. Lo que está diciendo Pablo, después de empezar a enumerar todo esto, es que todo esto es posible porque él tiene el Espíritu Santo. Esa paciencia solo es posible como fruto del Espíritu Santo. La longanimidad como fruto del Espíritu Santo. La bondad, el amor, etcétera. Va a hablar del amor inmediatamente. Solo esto es posible por el Espíritu Santo. Y esto es muy valioso que esté puesto aquí porque, de nuevo, no se trata de nosotros impresionar a los demás con nuestros esfuerzos, sino se trata de nosotros vivir nuestra vida cristiana frente al mundo y que el Espíritu obre en nuestras vidas y que otros vean que el Señor habita en tu corazón y en el mío. Eso es todo. Nosotros no somos nada. Miren, déjeme introducir aquí un testimonio personal mío donde no soy el héroe, sino el antihéroe. Hace muchos años discutí fuerte con mi papá por X motivo y yo, como conclusión de la discusión, le dije a mis hijos, bueno, vámonos, estábamos en su casa de Olivos, le dije, vámonos a Lobo, todavía no habíamos cenado, le dije, vámonos ya, vámonos. Y nos subimos al auto y nos vinimos para acá, sin cenar. Y yo iba todo el viaje, estaban todos dormidos, yo iba todo el viaje pensando, ¿cómo puede ser que siempre trata así, siempre tal cosa, siempre tal otra? Y pensando yo, le voy a demostrar yo a él que yo que mis planes le iban a mostrar a él que yo era un buen cristiano. Le voy a mostrar a él que yo no soy un tonto, lo que sea. Cuando llego a Cañuelas, todos dormidos, paro el auto pensando qué estúpido que soy, ¿no? Lo que yo debería mostrarle a mi papá es que porque soy cristiano yo puedo llamarle y decirle, papá, perdón. Él inició todo, él inició, no yo. Y yo me sentía víctima. Llegué acá, llegué a Lobos, agarré el teléfono y dije, papá, perdóname. Y fue hermosa la conversación, hermosa. Eso muestra a Cristo. Poder humillarse uno, eso muestra a Cristo. No mostrás impecable. Mostrás impecable no muestra nada, muestra que sos un fariseo, que sos un no sé quién sos. Poder soportar, poder amar a una persona, poder ser paciente, si lo haces en el poder del Espíritu Santo, eso muestra a Cristo. Esforzarte vos por mostrar que sos más bueno que todos los demás, eso solo genera orgullo espiritual. Y ese orgullo se nota. Y no señala a Cristo para nada. Pablo, por eso notablemente, Pablo mete aquí el Espíritu Santo. Y Pablo todo el tiempo, cuando dice, yo he hecho más que todos los demás apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Todo el tiempo Pablo siempre da el crédito a Dios por lo que él puede hacer, por lo que él hace y lo que él es. Y por eso aquí está introducido el Espíritu Santo. Y lo mismo hace en otras partes Pablo, cuando habla de virtudes, siempre está el Espíritu Santo. Él es el fruto del Espíritu. Y por eso acá un poquito más adelante habla del poder de Dios. Pablo está pensando en términos de una fuerza divina que habita en nuestra alma, que obra en nuestra vida y en nuestro ministerio. Y eso es lo que hace que el Evangelio sea engrandecido, el Señor Jesucristo, ¿sí? Por eso habla también, dice, en amor sincero, implicando por supuesto que hay amor fingido, que hay amor falso, el que pretenden los falsos maestros que se van metiendo en las iglesias. Pablo dice en Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento. El amor sea sin fingimiento. Es posible fingir un amor. Es posible hacerle creer a alguien que vos lo querés mucho o que alguien te pueda hacer creer a vos que te quiere mucho y en realidad no te quiere. Y Pablo, para Pablo, en el contexto de 2 Corintios, la muestra de que él los amaba sin fingimiento es que él se animó a decirles la verdad. Y eso es lo que a ellos les molestó. Que él, Pablo, fuera tan franco. El orgullo nuestro a veces no nos permite discernir quién nos ama de verdad. Y parece que nos ama el que más nos acaricia, el que más nos adula. Y cuando alguien te dice lo que te tiene que decir, enseguida te ofendés. O me ofendo, yo también. Verso 7, en palabra de verdad, ahí está la franqueza de Pablo. En poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Capítulo 7, verso 14 de esta carta dice, en todo os hemos hablado la verdad. Y antes también Pablo, capítulo 2 y capítulo 4, dice que él no trata de comerciar con la palabra de Dios, de medrar con la verdad, de diluirla para agradar a los demás. no lisonjea a él, no los engatusa. Nunca Pablo trató de engatusar a nadie para tener una ofrendita, para que lo quieran. Eso es lo que está diciendo acá. En el poder de Dios. 1 Corintios 2, 4 al 5, yo leo. Y ni mi palabra, dice Pablo cuando fue a los Corintios por primera vez, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Bueno, así se conduce Pablo, como apóstol, como siervo de Dios, de Cristo. Dice, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Y uno se imagina a Pablo con un arma en cada mano, eso es lo que está diciendo, a diestra y a siniestra. Por supuesto, es una metáfora, porque dice armas de justicia, armas correctas, no con artimañas, no con trucos. Pablo no usaba, no sé, el marketing y las técnicas para agradar a los demás, no sé, para cómo ganar amigos. Pablo no iba con el libro de cómo ganar amigos en una mano y con el otro de cómo hacer para que todos te acepten. Pablo dice, usa armas de justicia a diestra y a siniestra. Armas espirituales, dice en el capítulo 10. Pablo habla, verso 4, porque las armas de nuestra milicia, por supuesto terminología militar, ¿no? Pero son metáforas. No son carnales, dice Pablo, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pablo está diciendo que él no usaba trucos para manipular a la gente, para lograr que se acerquen a la iglesia, de ninguna manera. Es muy lindo cuando uno sale a buscar comentarios, la cantidad de comentarios que se hacen de ciertas frases, y esto ha sugerido a muchas personas, porque Pablo dice, con armas de justicia a diestra y a siniestra, empiezan a especular qué es eso de a diestra y a siniestra, que como que está armado hasta los dientes, ¿qué está tratando de decir Pablo? Y es muy interesante. Se preguntan, ¿por qué dice armas en la izquierda y en la derecha? Eso es lo que es, diestra y siniestra, ¿no? Puede ser, dicen algunos, una manera de decir que está completamente equipado o que está lleno de armas. Otros dicen que tiene una mano, en una mano un arma de defensa y en otra mano un arma de ataque, porque dicen que así era, la mano derecha se usaba para la ofensa, ahí tenían la espada, la lanza, y en la izquierda tenían un escudo, la de defensa. Entonces especulan con eso. Una paráfrasis traduce así, tenemos justicia para nuestra arma, tanto para atacar como para defendernos, así ponen en una traducción. Barclay dice, la bondad ha sido nuestra armadura, tanto para recomendar como para defender la fe. Por el tema de las dos manos. Bueno, algunos dicen la izquierda y la derecha, la izquierda significa la adversidad y la derecha la prosperidad. Así que Pablo estaría en ambas situaciones. Yo no creo que tenga demasiada importancia tratar de darle un significado a esto. Lo que Pablo está diciendo es que está. Él no es que usa un arma correcta en una mano y un arma ilícita en otra. Todas las armas que él usa son armas justas, son veraces y son aprobadas por Dios de alguna manera. Bueno, resumiendo todo esto, Pablo, noten ustedes lo que está haciendo Pablo acá es mostrando de cómo él se conduce para no traer tropiezo al Evangelio. Trata de agradar en un sentido a las personas, en el buen sentido de la palabra, para que el Evangelio sea adornado, la doctrina de Dios sea adornada. Y eso de alguna manera deberíamos hacer todos nosotros, empezando por supuesto por los que nos toca presidir en una iglesia. Este es el gran ejemplo de Pablo. Me debe preocupar y mucho mi carácter moral entre ustedes y entre todas las personas que me conocen. Yo puedo hacer que el Evangelio sea más rechazado aún de lo que es. Puedo dar a las personas ocasión, y vos también podés hacerlo, para tener aún más excusas de las que tienen para no escuchar el Evangelio. Y deberíamos preocuparnos. Y esta lista es bien, bien interesante. Pero detrás de esta lista hay una defensa de Pablo a estas personas que lo acusan de no ser correcto. Y por eso decimos que aunque tratemos nosotros de conducirnos de una manera intachable entre todos, tanto en el mundo como dentro de la iglesia, lamentablemente no siempre podemos, aunque nos esforcemos. Nunca podemos complacer a todos en todo. Y entonces noten cómo continúa esto, verso 8. Por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, etc. Ahora lo vamos a desarrollar, pero noten que Pablo introduce ahora lo que ya sabemos por el resto de la carta, que no es que lo honraban a él, no es que tenía buena fama entre los corintios, lamentablemente no, a pesar de que él procuraba que su vida sea un modelo, un ejemplo, no lo lograba. No era honrado por los corintios, sino deshonrado. No tenía buena fama, sino mala fama. Y quizás en otras iglesias lo mismo, no sabemos. No lo sé. Sabemos por la iglesia, la carta a los Gálatas, que en distintas iglesias iban introduciendo falsos maestros y la estrategia de ellos era poner a la iglesia en contra de su fundador y de su apóstol. Y lo lograban, y eso es triste. Imagínate que alguien, un amigo de tu hijo, de tu hija, le convenza que vos sos un malvado. Bueno, hay gente malvada por ahí, vos decís, bueno, sí, hay gente mala, pero ¿cómo puede ser que mi hijo aceptó semejantes acusaciones? ¿No me conoce acaso? Ese es un poco el reclamo de Pablo. Que haya gente malvada por ahí tratando de destruir iglesias no nos sorprende, pero que hijos de Dios o hijas de Dios acepten esas acusaciones, eso es muy triste. Eso es muy triste. Y eso nos pasa a nosotros. Pasa todo el tiempo. Mis padres hablaban cosas muy fuertes contra mis pastores, ni los conocían. Pero estaban convencidos que mis pastores me habían lavado la cabeza cuando yo me convertí. Yo asumo, y no quiero que me cuenten, pero que algunas personas hablan mal de mí entre ustedes. Pero ni me conocen. Pero eso siempre ha pasado eso. Siempre ha pasado así. Eso está diciendo Pablo. Lo triste es que alguien que sabe, sí conoce, acepte esas falsas acusaciones. Y eso es lo que pasa. Y noten cómo Pablo va mostrando lo que dicen de él y lo que de verdad él es. Con todos estos cómo. Como engañadores, así lo tratan a él, o dicen que es él, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Todo esto se puede, cada una de estas acusaciones, se puede buscar en la carta de 2 Corintios y la vas a encontrar. Ellos creían que Pablo siempre estaba sufriendo, siempre estaba llorando, siempre estaba como miserable, no tenía nada. Se presentaba como un hombre demasiado débil a ellos, no como otros superapóstoles, dice él en forma irónica, hablando de estos falsos apóstoles, etc. Le hablaban, decían que él era un impostor, un engañador. Pero él dice, yo soy genuino, etc., etc. Quiero guardar tiempo para las aplicaciones, para nosotros. Al final de cuentas, el punto es que no siempre recibimos el amor que nosotros damos a otros. No siempre somos correspondidos. Cuando estamos ministrando en el contexto de la iglesia, no siempre somos correspondidos. El perro, déjalo. ¿Qué va a hacer? Tremendo la lealtad de los perros. Hago un paréntesis. Dios utiliza el ejemplo de un burro, de un buey y de un asno en Isaías capítulo 1 para reclamar al pueblo de Dios que un burro y un buey es más leal a Dios o a su amo que el ser humano a Dios. Y eso es más o menos lo mismo. Un perro se porta mejor con el que le ayuda y le da de comer que un ser humano con el que le ha guiado a Cristo, con el que le ha dado la fe, que le ha administrado, que le ha... Tremendo. Así es. Pero es lo que es. Así es. Miren, yo estudiando esto pienso En 2 meses más tenemos una conferencia de pastores y pensaba, qué lindo hablar esto con mis colegas pastores. Porque a veces uno se entra al ministerio con una falsa idea de que te van a agradecer todo lo que hagas. Mentira. A veces piensa uno, voy a hacer... Porque uno ve, qué lindo hablar frente a otros y que todos te escuchen, no huele una mosca. Bueno, es una parte linda del ministerio esa de pronto. Pero no todo es tan lindo. Los seres humanos no somos tan lindos. Y está bueno entender, y lo mismo se aplica para cualquier persona cuando entra a una iglesia. No creas que nadie te va a lastimar, nadie te va a herir, nadie te va a desilusionar. Lamentablemente vas a sufrir algunas heridas dentro de una iglesia. Y de eso está hablando Pablo acá. Y es muy importante que tengamos una expectativa realista de lo que son las cosas. Si no, nos vamos a desilusionar. Y especialmente los que ministramos, los que dejamos cosas, nos negamos a ciertas cosas, supuestamente para servir a las personas que no nos van a agradecer. No todos ellos. Y está bien. Está bien que así sea, es lo que es. No siempre recibiremos el amor que damos. Y Pablo dice, verso 11, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintio. La idea es, les hemos hablado lo que teníamos que hablar. Hemos sido francos, hemos sido honestos. Hablamos con libertad con ustedes, porque les amamos. Como habla una persona que ama a otro y le dice lo que la otra persona tiene que escuchar, eso está diciendo Pablo. Les dijimos lo que era necesario que ustedes oigan. Detrás de eso, la motivación mía, dice Pablo, fue y es amor. Nuestro corazón se ha ensanchado. En el idioma original usa el tiempo perfecto, que es algo que comienza en el pasado, pero que continúa en el presente. Pablo está diciendo a ellos, mi corazón se ha ensanchado y sigue ancho para ustedes. Les amé antes cuando les hablé de las cosas fuertes y les sigo amando ahora, cuando ustedes me están dando la espalda. Les amo. Y uso una metáfora. Nosotros hablamos de tener una mente ancha, amplia, como que una persona que conoce de todo un poco, conoce de todo, tiene una mente súper amplia, o que está abierto a conocer de muchas cosas. Pero no usamos en nuestro idioma un corazón ancho. Pablo está usando la idea de que tiene un corazón ancho, que hay lugar en el corazón de Pablo para muchas personas. En el corazón de Pablo los corintios están. Por eso los menciona por nombre. Oh, corintios, dice. Cosa rara en las cartas de Pablo. Eso es una manera cariñosa de decir, los quiero mucho, los amo. Mi boca se ha abierto a vosotros porque les amo y les sigo amando. Les amé y les sigo amando. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros. Continúa. No están en un pequeñito lugar, sino que en el presente están en nuestro corazón de una manera amplia. Pero sí ustedes son estrechos en vuestro propio corazón. Lo que está diciendo Pablo, noten, tremendo. Dice, yo los tengo en mi corazón de una manera amplia, pero ustedes no me tienen a mí en sus corazones. Verso 13, pues para corresponder del mismo modo, y agrega esto muy interesante, yo estaba estudiando, esto hubiera sido un poquito una muestra de demasiada debilidad, que Pablo le diga a ellos, por favor, ámenme a mí. Le está diciendo eso, ámenme. Y entonces Pablo agrega, como a hijos os hablo. Como a hijos, porque yo les engendré en Cristo, yo soy el Padre Espiritual de ustedes. Ensanchaos también vosotros. Ámenme, le está diciendo Pablo. Tremendo. Es tremendo esto. Si usted se pone a pensar, es muy, muy, muy conmovedor que un apóstol como Pablo le esté pidiendo a una iglesia que lo amen. No porque necesite, que él no necesita que lo amen. Claramente que no. Pero esto demuestra una realidad de nuestras iglesias, desde que comenzó la iglesia hasta ahora y hasta que el Señor venga. Usted un día dice, Señor, yo te quiero servir, yo quiero vivir para ti. Eso significa que vas a servir a otros, porque Dios está en el cielo, Él es invisible. Cuando uno dice, yo quiero servirte, Dios, es que vas a tratar de servir a otros. Y algún día te vas a enterar que alguna de esas personas a las cuales vos les diste cosas de tu vida, de tu tiempo, de tu dinero, de lo que sea, de tu corazón, de noches orando, ayunando quizás, por ver a esa persona crecer, algún día te vas a enterar que esa persona anda por ahí hablando mal de vos. así es el ministerio. Así le pasó a Pablo. ¿Por qué no nos va a pasar a nosotros? ¿Por qué es lo que pasa? ¿Y por qué pasa eso? Bueno, y aquí yo hago una aplicación que sí hablaría con mis colegas pastores, porque esto pasa. Miren, antes de esta porción que acabamos de considerar, Pablo les dice a las mismas personas, reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. ¿Por qué le iba a decir Pablo a un creyente, reconciliate con Dios? ¿Qué significa reconciliarse con Dios? Significa convertirse en un creyente. Una persona se reconcilia con Dios el día que se arrepiente de sus pecados y ruega a Dios por el perdón y la salvación. Pablo le está diciendo a los corintios, a algunos de ellos, la iglesia es un grupo mixto, siempre lo es, que se arrepientan y se reconcilien con Dios. Y lo que sigue, verso 14 en adelante, les va a hablar de los ídolos, que no es posible. No es posible que haya comunión entre la luz y las tinieblas. Dando de nuevo a entender que hay personas dentro de esa iglesia que están adorando ídolos. ¿Cuál es entonces la explicación de todo esto? Es que en cada iglesia, desde que comenzó la iglesia hasta ahora, no somos todos creyentes. No somos todos convertidos, no somos todos salvos. Ya Jesús lo avisó en la parábola del trigo y la cizaña. Siempre va a haber trigo y cizaña hasta que vengan los ángeles a la cosecha, que es el juicio final. Siempre va a haber convertidos y profesantes. Siempre va a ser así. Y yo analizo, hace 30 años que estoy en esta iglesia, y estamos en un momento para mí precioso, pero hemos pasado tiempos muy tristes, muy tristes. Y hoy yo analizo con la experiencia que Dios me ha dado en el mismo lugar, lo cual es muy lindo, porque si me hubiera cambiado, a lo mejor le atribuiría a la idiosincrasia a cada lado, ¿no? Pero estando por tantos años en el mismo lugar, yo hoy me doy cuenta que la gente que más dolor me causó, por sus frutos lo veo hoy, no son creyentes. Yo creía que eran creyentes. Estaban acá entre nosotros, se habían bautizado. Pero no eran creyentes. Y un no creyente es enemigo de Dios y es enemigo de cualquiera que ama a Dios. Y se deben reconciliar. No está disociado esto que Pablo les ruegue, reconciliados con Dios. El siguiente ruego después de reconciliados con Dios es, ensanchaos vosotros también. Está relacionado una cosa con otra. Una persona peleada con Dios odia a Dios. Somos enemigos en nuestra mente, dice la Biblia, en Colosenses 1, de Dios. Y por supuesto que nos gustaría que la iglesia sea como un club social y deportivo, que haya montones de entretenimiento, pero no cosas de Dios. Hasta que no te arrepentís, así es. Y eso cuenta no solo para nosotros pastores, sino para todos nosotros. Ahora pienso y pienso y pienso, ¿qué estoy tratando de sugerir con esto? ¿Que deberíamos evitar que haya personas entre nosotros que dicen ser creyentes y no lo son? ¿Cómo lo hacemos si nosotros no sabemos? ¿Cómo haríamos? ¿En qué transformaríamos esta iglesia? ¿En una cofradía cerrada donde nadie se puede meter hasta que nos demuestre, después de 2 años y medio de un montón de pruebas que les presentamos, de cosas para hacer, que sí realmente son hijos de Dios? ¿Cómo podemos cumplir con el ministerio de la reconciliación si cerramos las puertas para que nadie nos lastime, para que nadie nos ofenda, para que nadie nos traicione algún día y tratamos de hacer, no sé, que todo el mundo nos demuestre que son convertidos si no nos aceptamos entre nosotros? Sería espantoso. De manera que es, entiendo yo, es parte de lo que debe ser. Estamos llamados por Dios para anunciar la reconciliación a través de Cristo. Personas entrarán acá, se reconciliarán con el Señor y otros no. Pero no la gente que no se reconcilia con Dios, yo no creo que esté tratando de engañarnos a nosotros. La Biblia habla de personas que se engañan a sí mismas y personas que creen que son salvas, pero no lo son. Y el tiempo muestra que no lo son. Judas estuvo 3 años y nadie se dio cuenta que él era un falso. Nadie se dio cuenta. Y así es siempre. Por supuesto, deberíamos, sí, con sabiduría pensar y evitar de parte nuestra que eso sea todavía peor. Por eso aquí no bautizamos a nadie inmediatamente, esperamos un tiempo, queremos ver un fruto. Porque la Biblia, allá en Mateo 13, también nos habla de la parábola del sembrador, que algunos creen por un tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Entonces, esperamos un tiempo, a ver si todavía estamos hablando con alguien que está creyendo solo por un tiempo. Vamos a esperar que pase tiempo. ¿Sí? Y lo hacemos. Procuramos que en la iglesia casi todas las cosas que hagamos, en lo posible todas, estén centradas en Dios. Que todo sea acerca de Dios y no acerca de las personas. Por eso acá no cantamos el cumpleaños, por ejemplo, en un servicio. Este momento de la semana, el centro de todo esto es Dios. Cantamos lo que pensamos que le agrada a Dios, no lo que nos gusta a nosotros. No nos interesa complacernos a nosotros mismos. Queremos complacer a Dios. Y entendemos que cuanto más enfatizamos eso, que Dios es el centro, que Dios debe llevar la gloria, que Dios debe ser, aquí lo que más nos importa, una persona que no se ha entregado a Dios no va a aguantar mucho tiempo entre nosotros. Y uno que es un verdadero convertido va a estar feliz de la vida, porque para un convertido Jesús es precioso. Dios es lo más hermoso que hay. Para un no convertido es insufrible. Jóvenes que se meten en una reunión de jóvenes para ver si pueden pescar una muchacha santa, pura. Bueno, no van a aguantar muchas de nuestras reuniones de jóvenes. Si las reuniones de jóvenes se centran en la palabra de Dios y no en juegos y juegos y juegos y juegos. Cuando todo es alrededor de, otra vez, de los juegos, los juegos, los juegos, bueno, probablemente logremos acá tener un montón de jóvenes, pero enemigos de Dios. Estoy con esto de nuevo, diciendo que debemos retraernos del mundo, no. Debemos tratar de estar en el mundo para evangelizar el mundo y no procurar traer gente acá para evangelizar acá. La Biblia, en 1 Corintios 14, muestra como una circunstancia que entra algún incrédulo cuando habla de las lenguas ahí. Cuando entra un incrédulo, no pensarán que están todos locos, dice. Asume que puede ser que en una reunión nuestra entre un incrédulo. Pero el mandato de Dios es que salgamos, que vayamos al mundo a evangelizar, que procuremos evangelizar a las personas donde las personas están y no a convertir todo lo que se hace en una iglesia en algo que les atraiga a los incrédulos. Cuando hacemos eso, erramos, y mucho, muchísimo. Y esta iglesia, yo de nuevo digo, hace 30 años que estoy, hace 35 que se fundó. Yo aparecí en el quinto año de esta iglesia, hace 30 que estoy. Y se fundó con un criterio distinto al que hoy hacemos las cosas. Así que yo he visto las dos partes. He visto una iglesia donde se procuraba atraer personas como sea, y he hecho yo lo mismo. Y en algún momento de mi ministerio me he dado cuenta que eso fue un gran error, un tremendo error. De manera que hoy, por supuesto, oramos para que personas vengan y se conviertan, pero la puerta está bien abierta para que el que en algún momento se quiera ir, se va. Y no lo vamos a buscar. Eso es lo que... Y al decir esto, de alguna manera expreso, algunos ya lo saben porque nos conocen hace mucho que están acá, pero expreso lo que es parte de nuestra filosofía del ministerio. Hay personas cada tanto que nos abandonan, y por supuesto hablo yo con esas personas, y es que a veces no soportan cómo hacemos las cosas. No es que seamos perfectos, no lo somos, pero a veces personas quisieran que esta iglesia sea un poco más mundana de lo que es, y eso es lo que están reclamando. Y bueno, a esas personas yo las dejo ir y asumo que no son creyentes. Solo Dios sabe, ¿verdad? La iglesia también, para evitar estos problemas, debe ejercitar la disciplina bíblica. Y es notable que con Mateo 18, en el último paso de la disciplina, dice, si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Lo que significa, hace de cuenta que es un inconverso. O sea, que hay personas que en algún punto, si ya no les interesa doblegarse ante la autoridad de Dios, es porque no son hijas de Dios. Y la iglesia debe decidir eso, ya, no es un hijo de Dios. Y lo ponemos en la categoría de las personas que deben ser evangelizadas. Así es. Y así, a lo largo de estos 30 años, todos los que han estado acá y hoy no están, en mi mente son inconversos. Y en mi mente deben ser evangelizados. Y sí, los cruzo el otro día me crucé con uno, los cruzo por la calle, trato de ser amoroso, trato de ser cariñoso con ellos. No son mis enemigos, no son enemigos de ninguno de nosotros, pero sí quiero hacerles saber a esas personas que estamos orando por su salvación, que no los consideramos uno de los nuestros, no lo son. Sería tremendo hacerles creer eso. ¿Sí? Y debemos orar y buscar que el Señor obre en sus corazones. Aunque en algún momento les he bautizado a ellos. Bueno, yo no soy Dios, yo pensé que eran salvos. Ellos podían recitarme el Evangelio y parecía que estaba Dios en sus vidas, pero creyeron por un tiempo. Distinto si están en otra iglesia. Perfecto. Y se están congregando, están buscando al Señor. Amén. Espero verlos en el cielo. Claro, no es la única iglesia aquí donde está el Señor, ¿no? Está claro eso. Pero cuando no está en ningún lado, digo, ¿cómo un creyente puede estar por meses, años, sin ser expuesto a las palabras, sin comunión con los hermanos? Eso no es posible según la Biblia. Señor, damos gracias por tu palabra. Pedimos que la uses en nuestros corazones, que nos ayudes a pensar, a discernir y a proteger tu iglesia, Señor, por favor. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Necesitamos de tu sabiduría para iluminar tu palabra en nuestra mente y pensar en más implicaciones aún de las que hemos mencionado, para proteger tu iglesia, Señor, para estar atentos cuando personas quieren hablar contra los líderes, darnos cuenta que eso es algo diabólico, Señor, que debilita a la iglesia, y saber proteger la iglesia donde tú nos has puesto, sea esta o sea otra el día de mañana, que podamos entender, Señor, que en cada iglesia local, en cualquier parte del mundo, siempre hay personas que aún no se han convertido y por esa razón no son amigos de la cruz, sino enemigos de ella, Señor. Y desde adentro tratan de dañarla, aún sin darse cuenta, Dios. Que nos ayudes a pensar, por favor. Y por supuesto, Señor, oramos con temor y temblor por los que un día estuvieron aquí y hoy no están, y no están en ninguna parte. Que por favor tengas misericordia de ellos, Señor. Que nos ayudes a alcanzarles y tú puedas, por favor, seguir teniendo misericordia para darles una nueva oportunidad, Señor. Ayúdanos, Señor, a pensar realmente con amor, con perdón, con misericordia. Si alguien alguna vez nos ha lastimado, nos ha herido, a poder pasar por alto eso y pensar que tal persona, si no está hoy aquí, si no está entre nosotros en este tiempo, Señor, probablemente sea uno de los tantos que tú digas, apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Por favor, Señor, danos temor, danos a cada uno un peso en nuestro corazón por el ministerio de la reconciliación. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.